El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
El tema que vamos a estar tratando en esta jornada tiene como título así: 8 preguntas para identificar un ídolo del corazón. En la Biblia leemos cómo el Señor habló a su pueblo a través del profeta Ageo y expresó una demanda contra ellos. ¿Qué dijo Ageo? Vamos a leerlo. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Ahí hemos leído entonces en el capítulo 1 de Ageo, versículos 2 al 7.
El pueblo se había concentrado en edificar y arreglar sus casas, pero no se había preocupado por reedificar la casa, el templo del Señor. Ellos estaban concentrados en servirse a sí mismos, pero no se daban cuenta de que al final lo que estaban haciendo era infructuoso. Sembraban, pero no recogían. Se vestían, pero no se calentaban. Así que Dios los invita a considerar sus caminos. El pueblo debía detenerse y darse cuenta de que lo que estaban haciendo, servirse a sí mismos, era en vano.
Así es. Todo esto, por supuesto, entendiendo el contexto, que estamos hablando de cuando el pueblo vuelve del cautiverio. Y claro, ellos se preocuparon de sus casas, de todo lo que era de ellos. Sí. Pero la casa del Señor estaba en el olvido.
Sí.
La casa del Señor, donde por supuesto ahí se adoraba, donde ahí estaba la presencia del Señor. Sí. El pueblo se había puesto en el lugar de Dios y no se percataron de que nada de lo que hacían daba el resultado que debía dar. Dios mismo evaporó sus ganancias para enseñarles que construir el templo le traería gloria a Él, y la gloria de su nombre debía ser la prioridad de ellos. Mira qué importante. Construir las casas de ellos, por supuesto, era importante. Sí, estaban regresando al cautiverio. Pero construir el templo traería gloria al nombre de Dios. Y lo que Dios quiere hacerles ver a ellos es que ellos debían poner la gloria de su nombre como algo prioritario.
Sí.
No como segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Pero, bueno, la pregunta es la siguiente: ¿acaso solo ellos, los israelitas, tuvieron ese problema?
Claro que no. Hoy en día se sigue viviendo.
Sí, ¿verdad? Hay un factor común que le sucedió a ellos y que también es parte nuestra y es parte de todo el ser humano en general y de los creyentes a lo largo de la historia.
Así es. Hay algo con nuestra tendencia hacia la idolatría que no debemos perder de vista, y es que al final cada ídolo que levantamos, cada cosa que ponemos en el primer lugar que solo merece Dios, tiene el propósito de servir al mayor ídolo de todos, el yo. De modo que los ídolos que logramos identificar son ramas de un mismo árbol. Al final, hay algo más que estamos buscando, y ese algo siempre termina siendo servirnos a nosotros mismos.
Wow.
Cuando levantamos un ídolo, estamos buscando, por medio de él, nuestra propia satisfacción, felicidad y plenitud. Al final, siempre se trata de nosotros.
Qué importante es eso, ¿ah? ¿Eh? O sea, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos esa tendencia a levantar ídolos.
Así es. Y mire, aquí tengo un comentario que dice: la idolatría, la adoración de algo que no sea Dios, está en la raíz de todo pecado, porque el pecado busca robar la gloria de Dios, el único que la merece, y tomarla para el pecador. Eso es la idolatría, la adoración de algo que no sea Dios.
Así es, y nosotros podemos ver también de que, como lo decíamos recién, muchos ídolos de esta tierra son simplemente ramas de un mismo árbol. Qué interesante esa ilustración, porque al final lo que está diciendo, lo que está reflejando es que el árbol venimos siendo nosotros mismos, que nos ponemos ahí como en el centro. Y claro, levantamos ídolos, pero que al final terminan apuntando hacia nosotros mismos.
Servirnos a nosotros mismos.
Claro, buscar nuestra propia gloria, buscar satisfacer nuestros propios deseos, poner todo lo que me beneficia a mí en primer lugar. Tal como lo hizo el pueblo de Israel, que ellos, ¿qué pusieron en primer lugar? Sus casas, sus cosechas, sus tierras, ¿verdad? Todo lo que era su trabajo, todo lo que le traía beneficio personal, lo cual es lícito, está bien, no es que sea malo en sí mismo. El gran problema es que habían olvidado, habían dejado abandonado, habían dejado en lista de espera algo que debía ser prioritario, que era la reconstrucción del templo, de la casa de Dios, donde habitaba la misma presencia de Dios. Tenemos que también entender ese contexto, porque hoy día podríamos decir, ya, pero un templo es un templo. Sí, claro, hoy día. Hoy día, en el nuevo pacto, por supuesto, el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Sí, eso aplica para hoy día. Y un edificio donde nos reunimos no es lo prioritario. Claro, pero eso es hoy. Pero en el antiguo pacto, el Señor habitaba ahí en el templo y en el lugar santísimo estaba su presencia. Por lo cual, el no reconstruir el templo era simplemente era como no darle el lugar para que Dios habitara en medio de su pueblo. Era un, al final venía siendo un rechazo a la presencia de Dios.
Así es.
Y nosotros hoy día, quizás de forma distinta, muchas veces pasa eso. Así que nosotros debemos, ¿verdad?, tener ojo, tenemos que analizarnos.
Amén. Al igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo, nosotros también estamos buscando servirnos a nosotros mismos y descuidamos el templo del Espíritu que somos nosotros como cristianos. Primera de Corintios 3:16.
Sí, claro, ahí nos habla ese versículo de que somos templo. No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes.
Así es. Descuidamos nuestro caminar con el Señor y no prestamos atención a la manera en la que lo estamos deshonrando a Dios. Al levantar ídolos delante de Él y buscar nuestro propio bienestar por encima de sus propósitos.
Sí. No obstante, ¿verdad? En el día de hoy, así como lo hizo el Señor con el pueblo de Israel, Él también entonces nos llama a detenernos. Amén. Y considerar nuestros caminos. Él nos llama a evaluar nuestros corazones delante de Él.
Amén.
Los ídolos de nuestro corazón necesitan ser derribados.
Así es.
Pero poder derribarlos, mira qué interesante esto, requiere que podamos identificarlos.
Amén.
Es como, por decirlo así, necesito, mi cuerpo está sufriendo algo con un virus o una bacteria, no sé. Necesito que esto salga de mi cuerpo. Bueno, hay que identificarla primero. Sí. Hay que ver qué es.
Hay que hacer un análisis.
Y hay que hacer un examen de sangre, un escáner, bueno, según el caso. Y hay que identificar qué está mal para poder atacar eso. Nosotros también podemos decir, ya, sí, Señor, saca los ídolos de mi corazón. Señor, ayúdame para sacar mis ídolos. ¿Pero cuáles son?
Sí.
Tenemos que identificarlos. Así que debemos evaluar nuestros corazones.
Amén.
Y bueno, amada esposa, justamente las preguntas, tal como dijimos en el título de este tema, 8 preguntas para identificar un ídolo del corazón. Justamente las preguntas que vamos a plantear van en esa dirección, para ayudarnos a poder evaluar nuestros corazones y poder entonces ver si quizás nos estamos dejando llevar por ídolos. Y si los identificamos, poder entonces comenzar a trabajar para erradicarlos.
Amén.
Y para que, por supuesto, no estén más ahí y Dios tenga el lugar que solo Él merece tener. Vamos a compartir estas 8 preguntas que nos pueden servir claramente para evaluar nuestros corazones e identificar si quizás hemos levantado ídolos delante del Señor. Así que vamos a preguntarnos. Amén. Comencemos con la pregunta número 1. ¿Hay algo que desee o que ya tenga que esté consumiendo mis pensamientos? Le repito la pregunta.
Sí, por favor.
Sí, ¿no es cierto? Creo que es bueno. ¿Hay algo que desee o que ya tenga que esté consumiendo mis pensamientos? Nuestros ídolos nos consumen. Y aquello a lo que le damos nuestra adoración tiende a inundar nuestros pensamientos.
Amén. Y esta misma pregunta que usted acaba de hacer, podríamos también generarla de esta manera. ¿Qué consume mis pensamientos?
Claro.
Y vamos a Mateo 6:21, que dice así: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Sí.
Entonces podríamos decir que lo que amo revela quién soy. Si amo a Dios sobre todas las cosas, es señal entonces de una vida regenerada y centrada en Cristo.
Bueno, y la verdad es que yo creo que ya con esta primera pregunta comenzamos a... Bueno, ya se complica ya la verdad.
Sí.
Se complica la cosa.
Somos confrontados de inmediato.
Somos confrontados inmediatamente porque ¿en qué cosas nuestra mente está pero así abocada? ¿Qué cosas... Bueno, es que la pregunta lo dice claramente.
Nos consumen.
Consumen nuestros pensamientos. Sí. Es decir, yo dedico mucho tiempo, mucha fuerza, muchas horas, mucha intención, mucha pasión. ¿En qué cosas? ¿En las cosas de Dios? ¿O en Dios mismo? ¿O será que hay cosas? Cosas de esta tierra, ojo, que pueden ser válidas. Cosas que pueden ser lícitas, cosas que no estamos diciendo que sean malas en sí mismo. Pero ¿será que quizás tenemos esas cosas que están ahí consumiendo nuestros pensamientos, que nos levantamos pensando en eso, que estamos ideando cómo lo alcanzo, ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago? ¿Qué estrategia aplico?
No me deja descansar, no me deja reposar.
Exactamente. Porque, vuelvo al punto, puede ser válido desear muchas cosas que no son pecaminosas en sí mismo. Pero ¿será que eso consume mis pensamientos? ¿Será que no tengo tiempo, verdad? ¿O tengo poco y nada de tiempo para la vida devocional? La oración, la lectura de la palabra, fraternizar con mis hermanos. ¿Por qué? No tengo tiempo porque estoy abocado a esto que estoy ahí, que quiero alcanzarlo sí o sí, que soy capaz de desvivirme por alcanzarlo.
Que consume mis fuerzas.
Claro, sí. Tal como lo dice la pregunta, consume mis pensamientos.
Sí.
Y esos pensamientos se puede extender a todo, a mi tiempo, a mi esfuerzo, a trasnochar, a hacer horas extras, a muchas cosas, porque al final de cuentas, pensemos en que todas nuestras acciones en la vida parten de qué, de los pensamientos.
Sí.
Nosotros somos seres racionales, por lo cual todo lo que hacemos parte de un pensamiento. Si yo, por ejemplo, elijo trabajar sábado y domingo, además de, por supuesto, la semana, o sea, agregar, no descansar, ¿eso de dónde parte? Parte de un pensamiento.
Sí.
Ya, voy a hacer esto para lograr mi objetivo y tener más dinero. Si yo digo, ya, estoy dispuesto a sacrificar mi familia, ya, no voy a poder verla a mi familia. Bueno, pero ¿de dónde parte eso? De un pensamiento.
Sí.
Si yo sacrifico y digo, ¿sabes qué? No voy a poder congregarme porque necesito hacer esto, este proyecto, porque necesito hacer horas extras en el trabajo. ¿De dónde parte eso? Antes de ejecutarlo, parte siendo un pensamiento. Y después se lleva a la realidad. Así que todo parte por un pensamiento.
Así es. Y esta primera pregunta enseguida nos llama a examinarnos acerca de qué lugar ocupa Dios en nuestros pensamientos y en nuestros afectos. Enseguida, la primera pregunta, enseguida nos mueve, somos movidos a examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Dios en mis pensamientos, en mis afectos?
Sí.
Que Dios nos ayude.
Lo necesitamos realmente. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué pasa en mi corazón cuando pienso en la posibilidad de no tener eso que deseo? ¡Oh, qué importante pregunta! Volvemos al punto. Ya, perfecto. Nosotros podemos desear muchas cosas que no son en sí mismas malas. Entonces la pregunta es la siguiente, la vuelvo a repetir. ¿Qué pasa en mi corazón cuando pienso en la posibilidad de no tener eso que deseo o de no alcanzar eso que deseo? Si pensar en esa posibilidad, ¿verdad?, de no tener eso que anhelamos, si eso nos causa desesperación, ansiedad y una angustia profunda y duradera, cuidado, puede ser que eso que anhelamos entonces es un ídolo que hemos levantado en el corazón.
Amén. Y nuevamente, esta pregunta que usted ha mencionado, yo la formulo de esta forma. ¿Qué siento si no obtengo eso que deseo? ¿Qué es lo que siento?
Claro.
La ansiedad excesiva puede revelar un deseo idolátrico. Mire qué profundo es esto y qué importante. La ansiedad excesiva puede revelar un deseo idolátrico. Y mire, aquí quiero compartirle un comentario que nos hacía nuestra hermana Patty en un taller que teníamos que fue muy, muy edificante, nuestra hermana Patricia Namnun. Y ella nos comentaba y nos enseñaba el contraste de la idolatría es la confianza. El contraste de la idolatría es la confianza.
Yeah.
Y vamos al Salmo 13, versículo 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mm. La confianza entonces es una decisión. Yo deposito toda mi fe en Dios. Mire esto. Confiar no me concede mis anhelos, pero me da descanso.
Sí.
Eso es lo que nos enseña el Salmo 118:13. Confiar no me lleva a demandar, pero sí a refugiarme en que no hay sabio como él. Isaías 40:13-14. Confiar no desaparece el dolor, pero me permite ver su consuelo. Segunda de Corintios 1:5. Confiar no me lleva a entenderlo todo, pero sí a reconocer que mi vida está en sus manos, como lo menciona el Salmo 16, versículo 5. Sí. Qué preciosa enseñanza. Sí. La idolatría entonces es el contraste de la confianza.
Así es. Si yo no confío en el Señor, amén, entonces mi confianza va a estar puesta en otras cosas.
Y me llenaré de ansiedad.
Claro, porque la pregunta plantea, ¿qué pasa si pensamos en la posibilidad de no alcanzarlo?
Así es.
Y ahí está el tema, porque nosotros podemos decir, yo quiero lograr esto, perfecto. Estamos pensando siempre en cosas lícitas, porque claramente no tiene sentido poner ejemplo de cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque ahí no tiene mayor discusión.
Así
claramente
es.
No debemos desearla. Se acabó, punto. No, pero estamos hablando de cosas que pueden ser válidas. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero tener dinero para vivir tranquilamente. Bueno, eso no es que sea algo malo en sí mismo. Pero, ¿qué pasa si yo pienso entonces en la posibilidad de no tener eso? ¿Me desespero? ¿Me frustro? ¿Me enfado? ¿Me enojo? Y ese enojo me lleva quizás incluso hasta dejar de servir a Dios, dejar de congregarme, o congregándome pero de mala manera, con una mala actitud.
Sin experimentar gozo.
Claro, sin disposición de servir a mis hermanos. Wow, entonces, si estamos experimentando eso, es muy probable que hay un ídolo se ha levantado en nuestro corazón.
Así es. Y bueno, por eso lo mencionábamos, confiar no me concede mis anhelos, pero me da descanso. Entonces, eso es clave en este punto, porque como me da descanso, confiar en mi Dios me da descanso, porque como lo dijo el salmista, yo he confiado en tu misericordia. Entonces, como yo confío en Él, entonces la desesperación, la ansiedad, la angustia profunda y duradera que muchas veces se experimenta, se disipan cuando confiamos.
Amén.
Y no confiamos porque, yo confío en que voy a tener todo lo que estoy pidiendo, todo lo que deseo. No, yo confío en que Dios, en su soberanía, en su amor eterno, Él me dará y me concederá lo que es bueno para mí.
Sí.
No lo que yo deseo, sino que lo que Él ya conoce que es bueno para nosotros. El Señor nos ayuda a entender esto y también poder descansar en el Señor y confiar en Él.
Sí. Y mire, la tercera pregunta, bueno, está bastante conectada con la segunda. ¿Pienso que mi felicidad depende de algo o alguien que no es el Señor? Repito, ¿pienso que mi felicidad depende de algo o alguien que no es el Señor? Cuando levantamos un ídolo, pensamos erróneamente que de eso depende nuestra plenitud y felicidad. Y bueno, o sea, otra vez quedamos al descubierto porque, ¿acaso cuántas veces nos pasa que decimos, mira, cuando yo alcance esto, ahí yo me voy a sentir pleno? Estoy hablando de nosotros como creyentes, ojo, no estoy hablando de los de afuera, porque los de afuera, ¿qué le pedimos? Estoy hablando de nosotros como hijos de Dios, que cuántas veces caemos en decir, ¿sabes qué? Cuando yo alcance esto, yo ahí sí que me voy a sentir pleno. Entonces la pregunta es, o sea, ¿hoy no te sientes pleno? No, yo cuando me den este cargo en mi iglesia, ahí yo voy a estar feliz. No, yo cuando alcance mi título profesional, yo ahí me voy a sentir feliz. No, yo cuando me case con esa mujer que tanto deseo, ahí yo voy a ser feliz.
Cuando tenga hijos.
Y podemos poner miles de ejemplos.
Sí.
Entonces la pregunta es, o sea, ¿de verdad pensamos que nuestra felicidad depende de cosas o de personas fuera del Señor?
Y nosotros respondemos, nada fuera de Cristo puede darnos verdadera plenitud. Eso es lo que la palabra nos dice. Y eso es lo que experimentamos como hijos de Dios. ¿Dependo de algo o de alguien para ser feliz? Y la respuesta es, nada fuera de Cristo puede darnos verdadera plenitud. Porque en Él encontramos todo lo que necesitamos.
Así es. Pero entonces el tema, ahí está, digamos, la definición. Que si es que yo pienso que ese pensamiento esté errado, está bien, eso es otra cosa. Pero a lo que voy yo, que yo piense que alcanzando eso voy a estar feliz o voy a ser feliz, eso es muestra de que entonces esa cosa o esa persona, depende
o
de la
situación, eso que espero,
claro, se ha convertido en mi ídolo.
En un ídolo, sí.
Sí, claramente.
Así es.
Claramente. Entonces, ahí está el análisis que tenemos que hacernos. Amén. Si yo creo que mi felicidad depende de alguien o de algo, ese alguien o ese algo se ha o se está convirtiendo en un ídolo de mi corazón. Distinto es, amada esposa, distinto es decir, mira, yo quiero alcanzar esto, me gustaría alcanzarlo y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para poder lograrlo. Y si lo logro, feliz. Pero si no lo logro, feliz también porque ya soy feliz con Cristo.
Así es.
Ya estoy pleno en el Señor.
Así es.
Por lo cual, me gustaría alcanzarlo, me gustaría que se diera, pero bueno, si no se llega a dar, yo ya estoy pleno en Cristo.
Así es.
Ahí ya cambia la cosa porque ahí ya estamos nosotros poniendo en orden las cosas.
Sí.
Diciendo, yo ya estoy pleno en Cristo.
Así
y
es.
Las cosas de esta tierra, sí, me gustaría alcanzar ciertas cosas, pero no son mi prioridad. No definen mi felicidad, no definen mi plenitud.
Así es.
Qué interesante, ¿eh?
Sí.
Vamos a la cuarta pregunta.
Amén.
Y ahí ya llegamos a la mitad y después hacemos ya una pausa. Cuarta pregunta. ¿Puedo alegrarme cuando otro tiene lo que deseo? O al revés, pasa que mi corazón se entristece. Uy. Repito, ¿puedo alegrarme cuando otro tiene lo que deseo? O, en su lugar, mi corazón se entristece. Quizás cuando vemos que otro tiene lo que deseamos, nos cuesta alegrarnos con el bien del otro. Y lo que termina causando al final en nuestro corazón es tristeza y hasta
enojo.
Enojo.
Así es.
Uy.
Y mire esto, qué importante. La envidia señala que amamos más la bendición que al dador. Cuando experimentamos esto, y volvemos a repetir, ¿puedo alegrarme por otros cuando tienen lo que deseo? ¿O experimento tristeza, enojo, envidia? Y esto, si lo estoy experimentando, si estoy experimentando envidia, señala que amamos más la bendición que ha adquirido la otra persona que al dador.
Sí. Y eso entonces significa que esa bendición está pasando a ser
un ídolo.
Un ídolo.
Sí.
Sí. Y eso es lo complicado, porque con este análisis nos estamos dando cuenta que cosas que pueden ser buenas en sí mismo, pero pueden ser ídolos.
Sí.
O sea, al final de cuentas, cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo.
Sí.
¿Tener familia es malo?
No.
¿Cómo va a ser malo? Si Dios la diseñó. Pero si la familia tiene el lugar de Dios, pasa a ser un ídolo.
Sí.
Así de claro. ¿Ser honrado en mi iglesia local con un cargo, una responsabilidad, es malo? Obvio que no. Dios mismo ha diseñado y Él ha dado dones, ha dado talentos, ha dado ministerios.
Así.
Pero si eso toma el lugar de Dios, se está convirtiendo en un ídolo.
Así es.
Y como dice esta pregunta, si yo deseo algo y veo que otro lo tiene y eso me causa tristeza, incluso enojo, entonces significa de que eso está siendo un ídolo para mí.
Así
porque
es.
Yo no estoy soportando el hecho de ver lo que otro lo tiene.
Lo que yo deseaba.
Siendo que yo lo deseo y no puedo tenerlo yo, ¿por qué sí. yo no y él sí?
Sí. Y este es un llamado claro a examinarnos. Lo decíamos en un comienzo, debemos analizar, debemos rogar al Señor que nos revele lo que hay en nuestro corazón,
sí.
porque muchas veces pueden existir estos ídolos sutiles en nuestro corazón. Y nosotros también somos bien buenos, nosotros, seres humanos caídos, sí. ¿Cierto? En este lado de la eternidad somos muy buenos. No, mejor voy a hablar yo en particular, ¿cierto? Porque puedo ofender también. Uh-huh. Soy muy buena para encontrar una explicación a mis deseos y encontrarle lo bueno a mis deseos.
Claro.
No, pero es que este es un buen deseo, esto es algo sano, esto es algo lícito, y empezamos de pronto a adornar las cosas que están ocurriendo en nuestro corazón, y creo con todo mi corazón, y lo digo con convicción, que es necesario cada segundo de nuestras vidas ir a las plantas del Señor y decirle: Señor, revélame qué hay en mi corazón, porque tú conoces mi corazón más que yo misma.
Sí.
Muchas veces nosotros decimos: no, es que yo sé que esto no es así porque, bueno, yo sé lo que siento, yo, claro, sé lo que pienso, pero no, el Señor nos muestra que nosotros no conocemos a cabalidad lo que hay en nuestro corazón. Él es el único que puede escudriñar hasta lo más profundo, la intención más profunda que hay en nuestro corazón. Entonces, gloria a Dios, porque hoy nos recuerda y nos hace este recordatorio precioso que analícense, examínense. Pero examínense, ¿de qué forma? A la luz de las Escrituras.
Así es.
A la luz de las Escrituras. Y vean por dónde están transitando, vean de qué manera están caminando, de qué manera están pensando, de qué manera están actuando. Sí. Y gloria a Dios por eso, porque el Señor, porque nos ama, nos corrige, porque, sí, nos ama, nos disciplina. Hay amor ahí, y amor eterno. Por eso, invitamos que cada uno en este día, llevamos solamente 4 puntos, pero invitamos a nuestros hermanos que todos como hijos de Dios podamos analizarnos y ver si tenemos ídolos sutiles ahí en nuestro corazón y que nos tienen, por cierto, en angustia, en frustración, en enojo, en envidia. Que el Señor nos ayude.
Continuamos entonces y vamos con las últimas 4 preguntas del estudio que estamos viendo en este día. La número 5 dice así: ¿logro ver otras bondades de Dios en mi vida y estar agradecido? Repito, ¿logro ver otras bondades de Dios en mi vida y estar agradecido? Una de las cosas que ocurre cuando algo que deseamos y que no hemos recibido se convierte en un ídolo es que no somos capaces de ver todas las demás formas en las que Dios nos ha bendecido. ¿Y por qué pasa eso? Porque solo vemos o nos fijamos en aquello que Él no nos ha dado.
Así es.
Mira qué interesante es esto, porque entonces cuando algo es un ídolo, algo que no tenemos, estamos tan ahí enfocados y empecinados en eso que no logramos ver todas aquellas cosas que sí tenemos.
Que sí tenemos.
Todas aquellas cosas que Dios sí nos ha dado. Pero no logramos verlas, no logramos valorarlas, no logramos apreciarlas. ¿Por qué? Porque estamos enfocados solo en aquello que deseamos y no tenemos. Entonces, eso es una muestra de que aquella situación, cosa, persona, puesto, lo que sea, se ha convertido en un
ídolo.
Ídolo.
Y el ídolo ciega a, sí, ver las misericordias presentes. El ídolo entonces provoca esto, que no podamos ver, que no seamos conscientes de lo que tenemos en el presente. Sí. Y mire cómo va de la mano esto con el corazón insatisfecho, que se convierte en un corazón no agradecido.
Claro.
Con ingratitud. Y que eso siempre lo lleva a estar propenso también a la queja, porque todo esto va de la mano. La queja va acompañada de la falta de gratitud. La falta de gratitud nos lleva a tener un corazón insatisfecho. Entonces, repetimos, el ídolo ciega. El sí. ídolo nos ciega, y para que no podamos ver las misericordias presentes, como usted lo mencionaba, no nos permite ser conscientes de lo que sí el Señor nos ha dado. Entonces, no agradecemos por lo que sí tenemos, sino que estamos en una constante queja, reclamo de lo que deseo y no tengo. En vez de estar en un constante, con un constante corazón agradecido, sí. dando gracias, valga la redundancia, por lo que sí tenemos. Y que, por cierto, no merecemos. Como dice un buen y amado amigo, estamos mucho mejor de lo que merecemos.
Sí.
Y tenemos mucho más.
Sí, y bueno, alguien podrá decir, ah, bueno, que me fije y que agradezca por lo que tengo. Ah, pero ¿qué es lo que tengo? Alguien podrá decir así. Algún creyente, algún cristiano que lamentablemente, y no lo decimos en un tono de querer apuntar con el dedo, no, amado hermano, lo decimos en el amor del Señor. Pero alguien puede decir, pero ¿qué es lo que tengo? Bueno, hermano, lo que usted tiene, lo que yo tengo... De partida, como creyente verdadero, si es un creyente verdadero, porque si no lo es, claro, ahí la cosa cambia, pero tenemos la salvación
sí.
que el Señor nos ha dado por gracia y misericordia.
Así es.
Tenemos, ¿verdad?, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así. Tenemos la maravillosa honra de saber que somos coherederos con Cristo.
Así
es. Eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya es parte nuestra. Podemos sí. tener la certeza de eso. Así que si alguien quisiera, ¿verdad?, decir, pero ¿cómo voy a dar gracias por lo que tengo si no tengo nada? ¿Cómo que no tenemos nada? Lo que tenemos ya es tremendo. Lo que ya tenemos es algo que no se compara a la riqueza. ¿Qué es de esta tierra?
Así es. Y mire, con mucho respeto también y con mucho temor del Señor, concluimos en este punto diciendo que justamente el tener ídolos, el levantar ídolos en nuestros corazones es lo que nos lleva a que esos deseos y esos pensamientos consuman nuestra mente, consuman en nuestro corazón, roben la paz de nuestro corazón y la paz que, por cierto, encontramos solamente en el Señor. Entonces, ¿cómo todo esto nos apunta? Esto mismo que usted acaba de comentar, que muchas veces sí. puede haber alguien que diga, pero ¿y de qué tengo que dar gracia? Eso es un claro indicio de que se ha levantado algún ídolo, porque esa ingratitud me está mostrando entonces que hay algo que yo deseo alcanzar para sentirme pleno. Entonces, ese ídolo que se ha levantado y que debo identificar y que debo reconocer también, porque muchas veces los ídolos, y no muchas veces, yo me atrevería a decir que generalmente siempre los ídolos los tenemos en secreto, en nuestro corazón guardaditos, y que muchas veces solo conocemos nosotros, y debemos pedir perdón al Señor, debemos ir a las plantas del Señor, lo decía yo delante, también lo comentaba. Y debemos decir, Señor, perdónanos por haber levantado ídolos en lugar de tenerte a ti en el lugar que corresponde, sí. que te mereces. Entonces, ¿cómo, hermanos amados, vemos que todo esto va de la mano? Porque hemos levantado ídolos, es que nuestros pensamientos, nuestros afectos y todo eso se han visto con falta de paz. Se han visto ahí un poco con angustia, lo nombrábamos también denante, con frustraciones, nuestros pensamientos consumidos por esta angustia constante y profunda, pero el Señor nos ayuda, el Señor nos ayuda a identificar, y nuevamente lo repito, el Señor sea revelándonos nuestros corazones, y seamos también redireccionados, y con esto también seamos intencionales en decir, Señor, quita de mi corazón los ídolos que he levantado, para encontrar en ti mi plenitud, porque solo en ti puedo encontrar mi plenitud, ese gozo que nadie puede robar, lo experimento solo cuando tú estás como el centro de mi vida.
Amén, así es. Mire, vamos a la pregunta 6. Bueno, la verdad es que son todas muy interesantes y todas están conectadas porque usted recién acaba de conectar ahí esto que decías, lo conectó con la pregunta 1.
Sí.
Si
como
algo
todo
está
de la mano, sí.
Claro, si algo está consumiendo en los pensamientos. Y mire la pregunta 6, dice, "¿Me siento sin propósito porque no tengo lo que deseo?" ¿Me siento sin propósito porque no tengo lo que deseo?
Se la formulo de otra forma.
¿Ya?
¿Mi propósito depende de eso que anhelo?
¡Wow!
Y ahí usted tiene...
Sí. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que hemos levantado un ídolo cuando estamos pensando que al tener eso, ¿verdad? Y eso ahí, bueno, lo que sea, eso en que deseamos en la vida... es lo único que nos proveerá de un sentido de propósito y de identidad. Si eso está siendo así, entonces hemos levantado un ídolo.
Así es.
Qué tremendo es pensar de que si nosotros pensamos, si nosotros tenemos esa postura de decir, no, yo la verdad es que esto es lo que quiero tener o lograr o alcanzar o ser. Y si no lo logro, No tiene sentido mi vida, o simplemente hago las cosas porque hay que hacerlas. No tengo identidad, no tengo propósito. Ahí hay un tremendo problema, hermano amado, porque volvemos al punto. Nuestra identidad, ¿en qué está? ¿O en quién? Está ya en Cristo.
Así es.
Nuestra identidad es que somos escogidos, amados, salvados, redimidos. Ahí ya tenemos nuestra identidad, independiente a las cosas que alcancemos y que no alcancemos en este mundo. Nuestro propósito ya está definido por la palabra. ¿Cuál?
Sí.
Fuimos creados para la gloria de Dios.
Así es. Y mire, para complementar lo que está diciendo, leo Efesios 2:10.
Léalo nomás.
Que dice así, porque somos hechuras suyas, suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, el propósito y la identidad están solo en Cristo.
Amén.
Mi propósito y mi identidad están solo en Cristo, porque eso me lo dice la palabra.
Sí. Por lo cual, si yo estoy en Cristo de verdad, si yo soy un verdadero creyente, yo ya tengo identidad y ya tengo propósito.
Así es. Amén.
Y bueno, la verdad es que no requiere mayor análisis el punto. Ahí está.
Amén.
Así ahí es. Está. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos estamos sintiendo sin propósito, si nos estamos sintiendo con falta de identidad porque no hemos alcanzado eso que deseamos,
se ha levantado un ídolo.
Exactamente.
En el corazón.
Significa de que eso que deseamos se ha transformado en un ídolo.
Amén.
¿Está mal desearlo? No. Bueno, depende de lo que sea, pero estamos pensando, siempre hemos dicho eso, que este estudio lo estamos planteando pensando en cosas lícitas, porque las cosas ilícitas claramente ya no tienen mayor análisis.
Así es.
Son ilícitas y punto, y no podemos desearla bajo ningún punto de vista. Así que, pensando en que deseamos cosas lícitas, cosas válidas, ¿está mal desearlas? Claro que no. Lo malo está en que esas cosas, esos deseos, se transformen en ídolos.
Amén.
Ahí está lo grave.
Así es.
Así que Dios nos ayude para que sigamos analizándonos. Vamos a la pregunta 7, amada esposa, ya nos va quedando poco. La pregunta dice así, ¿a dónde se van mis finanzas? Ay, aquí nos tocaron un punto ahí que no nos metamos con eso, por favor.
Yo creo que sigamos al 8, ¿no?
Vamos al punto 8. Dice así, ¿no? ¿A dónde se van mis finanzas? La manera en la que gastamos nuestros recursos dice mucho de aquello que consideramos importante.
Amén. Entonces mis gastos revelan mis prioridades y lealtades.
Y ahí también tocamos un punto delicado porque ¿qué es lo muchas veces que surge, digamos, cuando se habla de esto a nivel cristiano? Bueno, es mi dinero, son mis recursos. Usted no se meta en eso, puede decir alguien. Pero la pregunta ¿es realmente tu dinero, hermano amado? ¿Es tu recurso? ¿O todo es de Dios? La palabra en Ageo 1.8 dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La palabra nos muestra, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas 29, cuando David y el pueblo estaban ofrendando para la construcción, la futura construcción del templo, vemos cómo ahí, por ejemplo, David dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Miren cómo ahí David declara que en realidad lo que ellos están dando es de Dios mismo.
Amén. Así es.
El dar es un acto de adoración también.
Amén.
El dar refleja, ¿verdad?, la confianza en que Dios es el que es dueño de las cosas, como decíamos recién, y de que Él provee.
Amén.
Por lo cual, cuando nosotros gastamos en nuestros deleites, nuestras pasiones, en las cosas terrenales, bueno, tal como decíamos, eso habla mucho de lo que consideramos importante.
Así, mis prioridades.
Sí. Bueno, aquí, bueno, este podría ser un tema aparte.
Sí, un tema muy...
Pero imagínense nosotros, mire, hagamos un ejemplo, yo quiero ser, ¿verdad?, con mucho respeto, plantear esto, pero amada esposa, mire, por ejemplo, hay hermanos que a veces dicen, quieren comprar una Biblia de estudio. Y dicen, ya, ¿cuánto vale? Bueno, X valor. Pero tan caro, dicen. Y les duele así. No, pero ¿cómo voy a gastar tanto en una Biblia de estudio? Pero ¿sabe qué? Muchas veces en otro tipo de cosas, un celular de última tecnología o otras cosas que no son, que insisto, pueden ser lícitas, pueden ser válidas, pero que no son cosas de primera necesidad. Y la verdad es que muchas veces no nos duele invertir en esas cosas.
Sí.
Lo hacemos así como, ahí está. Sí. Mira, me endeudé en esto, lo saqué a varias cuotas, pero
vale la pena.
Vale la pena, vale la pena. Wow.
Sí.
Y para cosas del Señor, cosas del reino, nos duele tener que gastar un poco de dinero.
Sí.
Eso dice bastante.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Que Dios nos ayude.
Sí. Ya, que Dios nos ayude. Más que comentar.
No, y que Dios nos ayude también, no, si hay
pasemos
mucho.
Pasemos al punto 8,
no,
ya.
Hay mucho que comentar, pero quizás podría concluir diciendo que el Señor nos ayude a ser buen mayordomo de nuestra finanza y también interiorizarnos en todo esto, porque la palabra nos enseña a hacerlo.
Sí.
Entonces, si deseamos hacer la voluntad del Señor, que seamos en todo guiados también por Él, que así como decimos Él es nuestro Salvador, también sea nuestro Señor, siempre, en todo orden de cosas, en todas las áreas y esferas de nuestra vida, el Señor nos ayude a ser intencionales también en ser buen mayordomo de nuestra finanza y que mis gastos revelen mis prioridades y cuando esas prioridades están fuera de lugar, que el Señor también a través de su Espíritu Santo nos inquiete, nos redarguya y podamos escuchar también la voz del Señor cuando nos advierte que no estamos dando gloria a su nombre de la manera que estamos actuando.
Sí, y mire, cuando se trata de los recursos económicos, por ejemplo, tenemos al joven rico que se presenta delante del Señor Jesús y por supuesto él va pensando en que ya está listo para entrar al reino de Dios, porque cuando el Señor Jesús le dice, tienes que cumplir esto, esto, otro, él dice, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Ah, perfecto, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven rico se entristeció.
Sí.
Y se volvió entristecido porque no lo quería hacer.
Sí.
Pero tenemos, por ejemplo, a Zaqueo. Un ejemplo distinto, porque Zaqueo se encuentra con el Señor y cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí el Señor Jesús va a la casa de Zaqueo y Zaqueo termina diciendo que la mitad de sus bienes lo dará a los pobres y que a todos aquellos que había defraudado, ¿verdad? Porque él era recaudador de impuestos y ahí en ese tiempo los recaudadores de impuestos, bueno, no obraban bien. Sí. Entonces él dice, voy a devolverle a todos cuadruplicado.
Sí.
Mire qué distinto entonces cómo actuó él con sus bienes. Sí. ¿Cómo estamos siendo? ¿Como Zaqueo o como el joven rico?
No lo digamos en vuelta.
No. Cada uno analícelo en su corazón.
Sí, Señor nos ayude.
Sí. Bien, y vamos al punto 8 para ir cerrando ya el tema. La última pregunta es así. ¿De qué sería capaz... ¿De qué seríamos capaz con tal de tener eso que anhelamos? O de quizás si ya lo tenemos, de poder preservarlo. Y esa pregunta que acabamos de hacer, vamos a ampliarla con esta siguiente pregunta. Mira, ¿seríamos capaz de deshonrar el nombre del Señor para conseguir lo que deseamos o para mantener eso que apreciamos? ¿Estamos dispuestos a no considerar cómo afectamos a los demás con tal de tener lo que nuestro corazón desea? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para alcanzar lo que deseamos o para preservar eso que tanto apreciamos?
Así es. Y bueno, el pecado que estamos dispuestos a cometer revela a quién adoramos realmente. El pecado que estamos dispuestos a cometer revela a quién adoramos realmente. Entonces es bueno preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer para obtener aquello que tanto anhelo o aquello que deseo preservar?
Porque a veces nuestro corazón engañoso y cuando algo se ha transformado en un ídolo, nos puede llevar a hacer cosas muy malas.
Sí.
A cosas que son... Mire, un ejemplo súper así, quizás como... como súper práctico en cuanto a lo que uno ve en la tierra. Por ejemplo, un ídolo terrenal, un artista, un cantante, quien sea, y hay una multitud de fans que está ahí que quiere alcanzar a, no sé, a abrazar, a tocar a su ídolo. Uno ve que las personas son capaces de hacer cualquier cosa. Sí. Uno ha visto muchas veces que, por ejemplo, estando en multitudes, la persona, alguien, por ejemplo, no le importa pasar por arriba del resto de las personas y pisarles la cabeza para llegar a tocar al ídolo, a abrazarlo. Y eso puede ser un ejemplo quizás material, físico, pero que revela el corazón. Y eso podemos llevarlo quizás a un ámbito ya como más... esto es como algo figurativo que podemos llevarlo al ámbito espiritual. Que a veces podemos tener ídolos que nos llevan a ser capaz de hacer cualquier cosa. Y ahí hay un gran problema.
Amén.
Así que bueno, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que someter nuestro corazón a las plantas de Cristo y tenemos que ser capaces de identificar nuestros ídolos para poder derribarlos.
Amén.
Derribar los ídolos de nuestro corazón y confiar solamente en el Señor.
Amén.
Porque no se trata de solamente, ¿verdad?, amar más al Señor, sino que también entender cuán amados somos por Él.
Amén.
Amén. Amén. Dios nos ayude para que esto sea una realidad cada día de nuestra vida.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.